Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy vamos a ver el tema 4, los principios generales del derecho. Es un tema nuevo y el problema que tiene es que, claro, como es nuevo, no tenemos preguntas de test que podéis practicar y lo que tenéis en el tema es en negrita y en rojo algunas cosas que yo veo que son muy importantes y que yo creo que son importantes para test y para desarrollo. Os lo he puesto, os lo he remarcado en rojo o en negrita para que entendáis mejor lo que estamos leyendo. Y para que, bueno, pues para que veáis que yo veo que eso es importante o que ha caído algo parecido otros años, hace muchos años, hay temas parecidos a este, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Ámbito y concepto general en el ámbito jurídico. Principio, coma, concepto general y en el ámbito jurídico. Este es un tema dedicado a los principios generales del derecho. Entonces, vamos a ver, comienza este tema con esta idea de qué son los principios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de principio? Concepto general y en el ámbito jurídico, ¿qué se entiende por principio? ¿Vale? Pues bien, primero habla de las significaciones lingüísticas o de los significados lingüísticos, que es lo mismo, y filosóficas. En cuanto al significado de principio, o de la voz principio, o de la palabra principio, dentro de la RAE pues hay 6 o 7 u 8 significados, ¿vale? Pero hay 3 que hacen alusión al ámbito jurídico, que son causa, origen de algo, como el significado de principio, también es un principio, pues cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales donde se empiezan a estudiar las ciencias y las artes, como veis, estos son los significados de ámbito jurídico-filosófico, ¿vale? No solamente jurídico, sino jurídico-filosófico. También es un principio, una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Muy bien. Y dentro de las acepciones hay una de conjunto de palabras que es principio de derecho. Y aquí dice: un principio de derecho es una norma no legal. Está supletoria no legal, supletoria de ella, o sea, de esa ley, y constituida por la doctrina, por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Pues bien, esta definición es muy importante. De aquí podrían salir una o varias preguntas de test, ¿vale? Porque es la definición que tenemos de principio general del derecho, en especial pues esta composición de palabras, principio de derecho. Pues ya veis, norma no legal, luego no es una ley, no tiene ese origen normativo, no viene del legislativo, no. Es supletoria de la ley, está constituida por doctrina, o sea, está formada por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación entre los de jurisconsultos y tribunales. Pues bien, ¿qué más significados tenemos? Pues hay un diccionario panhispánico del español jurídico que también dice pues que es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación. Pues ya veis, un axioma pues es un conjunto de palabras que en el que se plasma una valoración jurídica, un concepto jurídico, que lo forma la doctrina o aforismos de aceptación general. También define también principios generales del derecho, con 2 acepciones, 2, ¿vale? La primera de ellas, tenemos una acepción. Principios de derecho natural establecidos universalmente, por la recta razón. Pues ya veis que esto, como comentamos ya, es un concepto de derecho que no está relacionado con el derecho positivo, el derecho plasmado, ¿no? El derecho que tiene una forma concreta, un derecho formal, no. Estamos hablando de un derecho un poco más etéreo, unos principios establecidos universalmente por la recta razón, ¿vale? Esto es el ius naturalismo o esa doctrina ius naturalista que se contrapone a la doctrina positivista, que es la que nos explican ahora. También hay valores deducidos de las normas positivas que contribuyen a orientar su aplicación ajustada a los ideales de justicia y que expresan los jueces. Pues bien, ya veis que esta otra acepción tiene connotaciones más de la doctrina positivista. Estas dos doctrinas las veremos más veces a lo largo del curso. Y pues esta acepción, como veis, es más positivista. ¿Por qué? Porque habla de normas positivas que sirven para orientar esos ideales de justicia, ¿vale? Ahí sí que se van, no es tan positivista en esos ideales de justicia, pero bueno, sigue siendo, habla siempre de valores que se deducen de normas positivas o positivizadas. En el ámbito de la filosofía, ahora cambiamos de ámbito, en el ámbito de la filosofía, principio es aquello que procede de una realidad. Para los presocráticos, es decir, aquellos filósofos anteriores a Sócrates, la realidad puede explicarse a través de los principios y tratan así de averiguar el origen de aquella. ¿Vale? Pues estamos hablando de ellos, ¿qué ejemplos? ¿De qué nos habla esto? ¿No? Que los presocráticos dicen que la realidad puede explicarse por los principios. ¿Vale? Y que, entonces, ¿pero cómo definen principio? Pues aquí os he puesto unos ejemplos de cómo definían principio. Y decían que principio es aquello de donde procede algo. Principio es aquello de donde nace. Aquello de lo que nace, pues es el principio. Ya veis que eran un tanto simples, ¿no? Aquello de donde procede algo o aquello de donde se nace, pues es el principio, ¿no? Pues bien, Aristóteles, aquí lo tenéis con Platón. Este es Aristóteles, ¿vale? Aristóteles, desde la observación y el análisis de la naturaleza, considera que más allá de la física existe un saber que trata de averiguar los principios de las cosas materiales a través de sus primeras causas. Así, su obra metafísica señala el principio, es el punto de partida de la cosa. También es aquello mediante lo que puede hacerse una cosa mejor, la parte esencial de donde proviene la cosa, aquello cuya virtud comienza el movimiento, lo da el primer conocimiento de una cosa. Pues ya veis, algunos extractos de algunos libros de Aristóteles. Pues bueno, aquí tengo que matizar un poco, ¿vale? Porque esto no es exactamente así. Aquí lo que ocurre es que uno de los discípulos de Aristóteles, que se llamaba Andrónico de Rodas, también era bibliotecario y cogió todos los tomos de Aristóteles y los ordenó. Y llegó y puso física y luego, detrás de lo que hay más allá de la física, lo llamó él, no Aristóteles, él, metafísica, más allá de la física. Y entonces, ¿qué materias engloban realmente esa metafísica en esa parte de la obra de Aristóteles? La lógica, pero bueno, tenía que decirlo, ¿vale? Tenía que decirlo. Pero bueno, simplemente que sepáis que en esos libros lo que habla Aristóteles es la filosofía primera, de lo que llama la filosofía primera, los principios de la filosofía, de sobre todo de la lógica. Pero bueno, simplemente que sepáis que, ¿qué os tenéis que saber? Pues eso, que Aristóteles en sus libros ordenados mediante ese conjunto de obras que se llamaron posteriormente metafísica, pues hablaba de que está más allá de la física averiguar los principios de las cosas materiales. Bueno, ya sabéis que siempre pues trataba de comenzar de estudiar el principio de las cosas. Bueno, por otra parte, Epíceto, filósofo estoico que influye en el mundo romano desde su tiempo, a comienzos del siglo II después de Cristo. Bueno, aquí pensar que Aristóteles es del siglo III antes de Cristo. O sea, nos vamos ahora varios siglos después. Andrónico de Rodas es del siglo II antes de Cristo y luego ya Epíteto es del II después de Cristo. Afirma lacónicamente que principio es lo que algo es o sucede o se conoce. Pues bueno, ahí lo tenéis. Y es una foto de Epíteto. Simplemente. Y vamos ya a la parte de más de, importante del tema. Las reglas de derecho romano. El derecho romano no utiliza la expresión principios generales del derecho porque es una concepción moderna. Los jurisconsultos de la época clásica, desde el inicio del siglo I después de Cristo hasta el primer tercio del siglo III después de Cristo, suelen emplear la expresión reglas en lugar de principios, reglas. Estas, en cierta medida, pueden considerarse como precedentes de los actuales, pueden considerarse de los actuales principios generales del derecho. Se define en un muy conocido texto de Paulo, un jurista del siglo III después de Cristo, que regla es lo que describe brevemente cosa cómo es una cosa. Lo que describe brevemente cómo es una cosa. Jurídicamente, entendéisme, ¿vale? Entenderlo. Y a continuación se refiere a que las reglas jurídicas, señala, si regla es cómo es una cosa, pues regla jurídica será el derecho no deriva de la regla, sino que ésta se abstrae o se deduce del derecho. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a coger una regla, de derecho romano y vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Vamos a coger pues una regla, que en este caso es la regla 31 de un libro de reglas de derecho romano. Y veis, esto era una regla, era un pequeño parrafito. No es tanto una expresión concreta y corta, como hay otros axiomas romanos que, como luego veremos, que también existían. La regla era algo un poco más extenso que tres palabras, ¿vale? Y aquí y hablaba de un concepto jurídico o te explicaba algo en esa regla. Y aquí, por ejemplo, en esta regla, pues nos dice que la restitución es más que la exhibición. O sea, lógica, ¿no? Porque exhibir es poner presente una cosa y restituir es entregar la posesión de ella con los frutos, los cuales se comprenden muchas veces en la palabra restitución. La palabra restituir comprende todo aquello que vendría el actor si no hubiera habido pleito. Lo que tendría el actor si no hubiera pleito, no hubiera tenido que restituir lo que tenía, vamos. Bueno, simplemente tuvéis un ejemplo de cómo era una regla para que veáis de qué estamos hablando, ¿vale? Para mí es importante que tengáis claro. Eso es una regla. Pues bien, ello significa que los juristas no formulan reglas. Estas reglas no las formulan los juristas en un momento posterior, que en un momento posterior, o sea, no las formulan ellos y luego las aplican a los casos. Por eso no es una ley, porque no redactan la regla y luego la aplican. No, no, es justo al revés. Los juristas clásicos, sin sujeción a reglas preestablecidas, y esto lo tenéis que aprender para test, y está en rojo porque es muy importante, los juristas clásicos, sin sujeción a reglas preestablecidas, lo que hacen es ofrecen soluciones específicas a cada uno de los casos jurídicos problemáticos y conflictivos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se forma la regla? La regla se forma por la reiteración de soluciones análogas a casos semejantes. Luego, no es anterior, es posterior. Por la reiteración de esas soluciones o de esas sentencias o de esas resoluciones jurídicas de casos similares, pues los juristas formulan, de esa repetición, formulan una regla. ¿Vale? ¿Lo veis? De hecho, recordar, esta es la excepción que cumple la regla. Pues eso es una regla, ¿vale? Pues bueno, así se señala que la regla deriva por inducción del derecho casuístico. Pregunta de test importante, vamos. La regla deriva por inducción, no por deducción, sino por inducción del derecho casuístico. Pues bien, esto es importante. A finales de la época clásica, perdón, a partir del siglo III después de Cristo y sobre todo en la etapa siguiente, el siglo IV, cuando comienzan a escribirse las obras que se recogen en las colecciones de reglas jurídicas, de donde he sacado yo la que os he puesto, son fáciles de entender debido a que su enunciado pues es sencillo, veis, es un parrafito, y ello es objeto de comprensión, y en ocasiones las memorizan, a veces sí. En ese sentido, estos libros recopilatorios tienen una función divulgativa. Los libros que recogen las reglas tienen función divulgativa para los profanos, o bien una finalidad escolástica para los que se adentran en los principios, en los primeros pasos en la ciencia jurídica. Para estos últimos, para los que se inician, se escriben, o para los estudiantes, se escriben unos libros docentes que adoptan el nombre de instituciones. Pregunta de test. El más conocido de ellos es las instituciones de Gallo. ¿Por qué? Porque las instituciones de Gallo, si recordáis, formaban parte del corpus Iuris Civilis. ¿Os acordáis? Pues bueno. Las instituciones nos dice que son de Gallo porque fue la adaptación que hizo Justiniano de esas instituciones. Pero bueno, ese libro, el original, el del que parte esas instituciones es de Gallo, del jurista Gallo, que obtuvo mucha difusión en siglos posteriores, y aquí lo dice, como base fundamental en tiempos del emperador Justiniano. ¿Vale? Por eso luego Justiniano los incluye en el Corpus Juris Civilis. Para redactar otras instituciones que se actualizan adaptándolas a esas necesidades del momento. Es decir, lo que hace Justiniano es rehacer las instituciones de Gallo e incluirlas en el Corpus Juris Civilis. Además, ese tipo de libros se enuncian como reglas un elenco de definiciones de instituciones jurídicas más generalizadas. Ello era absolutamente contrario al proceder habitual de los juristas de la época clásica, pues definir suponía delimitar una categoría. Y por esencia, las categorías jurídicas son ilimitables, no se pueden limitar. En cuanto a que no pueden encerrarse en un concepto, porque la realidad luego lo supera y desborda. Pues ya veis, era una práctica que no era habitual. Porque luego, ¿qué pasa? Porque la realidad del día a día pues la superaba, ¿no? Por eso habla de que las categorías jurídicas son ilimitables. ¿Por qué? Porque si son fruto de estas clasificaciones de las distintas soluciones que se dan a las controversias, pues ¿qué ocurre? Pues que el día a día se va modernizando y va superando esas categorías, ¿no? Como vimos en el tema del árbol del derecho, que veíamos que había pues derecho mercantil y luego ese derecho se iba especializando, iba creciendo esas ramas del derecho. ¿Vale? Pues bien, las reglas romanas se toman en muchas ocasiones como puntos de partida para formular otras en tiempos de estudio de derecho romano o las escuelas medievales de glosadores y comentaristas. Es decir, a principios del siglo XII y a finales del siglo XV, su significado en ocasiones va cambiando de contenido al sufrir un progresivo proceso de evolución. A pesar de estas reglas romanas o romanísticas, como queréis llamarlas, no deben ser consideradas como auténticos principios generales de derecho, porque no lo son. No son. Pregunta de test. ¿Las reglas romanas son principios generales de derecho? No. Respuesta, no. No deben ser consideradas auténticos principios generales del derecho. Es cierto que también muchas de ellas, cuya eficacia se dilata en el tiempo, lo que son es el origen. Eso sí, son el origen de algunos, de no todos, algunos, principios generales del derecho. Por eso digo que son el origen de algunos principios generales del derecho. También importante para test. ¿Vale? Bien, seguimos con preguntas. Fijaros, principios generales del derecho, fuente del derecho, el título preliminar del Código Civil. Esto fue pregunta en una versión que había de esta pregunta en septiembre de 2014 y cayó de desarrollo. Así que tenerlo en cuenta. Aquí lo tenéis. El artículo 1.4 del Código Civil Español nos dice que los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre. Esta pregunta también fue objeto de test. Por eso os lo pongo, porque esto sí que estaba en otro, sí que cayó antes, sí que estaba en el libro. Sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Septiembre de 2018. Es decir, los principios generales del derecho se aplican si no hay ley y si no hay costumbre. Es la tercera posibilidad. Si no hay ley y no hay costumbre, se aplican los principios generales del derecho. Sin perjuicio de que además de ese tercer orden, tercer lugar en ese orden, pues ya veis, tiene un carácter informador de todo el ordenamiento jurídico. Lo primero que debemos destacar es que los principios generales del derecho pueden ser invocados directamente por las partes en un proceso y son directamente aplicables por los tribunales. O sea, tienen esa doble posibilidad. Por un lado, uno, pueden ser invocados directamente por las partes en un juicio y son directamente aplicables por los jueces. Ya veis que tiene esa doble. Ello supone una principal función como fuente del derecho. Bueno, esto ahora lo aclararé. Recordar que entonces sí que son fuente del derecho, con matices, sí, claro. Son fuente de derecho, pero no son ni fuente material ni fuente formal. Aunque su aspecto es formal, como veis, no son fuentes formales, sino que solo son fuentes. Fuente. Solo son fuentes. No son ni fuentes formales, aunque parece que tienen su forma, pero no son fuentes formales. Son solo fuentes. ¿Por qué no son fuentes formales? Porque hemos dicho que no son ley. ¿De acuerdo? No son preceptos legales. Si un principio general es utilizado como fundamento jurídico por una parte en un litigio, si yo invoco este derecho, este principio general del derecho, pues ¿qué tengo que hacer? Pues probar su vigencia. Probar su vigencia. ¿Cómo la pruebo? Pues citando algunas sentencias que reiteradamente el Tribunal Supremo lo haya aplicado. Y entonces le da esa capacidad de ser fuente y por tanto informar a los demás tribunales de que esto sea aplicado, ¿no? Este principio general del derecho. Junto a esta finalidad, la segunda, es que los principios generales del derecho se entiende que son informantes, ¿veis? Carácter informador, pregunta de test. Todo esto test, ¿vale? Poneroslo ahí, test. Junto a esta finalidad, la segunda, son también informantes. O sea, no tienen, además de tener su orden, después de ley, después de costumbre, son además informadores. Un insigne civilista del pasado siglo, Federico Castro, nos dice que son las ideas, que estos principios generales del derecho son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación. Uf. Y les añade que les corresponde informar y vivificar la ley y la costumbre. Uf. Bueno, yo os lo explico. Las ideas fundamentales, ¿son ideas fundamentales? Sí. ¿Informan la organización jurídica? Bueno, sería el sistema jurídico. Bueno, actualizando el lenguaje, sería el sistema jurídico del Estado, ¿verdad? Sería... sí que son principios informadores, efectivamente. Y que, pues, sirven para vivificar la ley y la costumbre, sí, también, cierto. Y también señala Reynoso, otro especialista en los principios generales del derecho, que nos dice algo importante. Nos dice, disciplinan todas las categorías jurídicas. Estoy de acuerdo. O sea, que... sirven para dar esa interpretación a todas las categorías jurídicas. Sí, porque hay muchos principios. Ello se deduce, además, esto es lo que no comparto, se deduce además de los artículos 53.3 de la Constitución, esto no lo comparto para nada, y del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que proclaman que es criterio básico de interpretación de todo el orden jurídico conforme a los principios constitucionales que constituyen que constituyen una parte importante de los principios generales del derecho. Uf, pero es que el artículo 53.3 lo que te dice es que estos principios son los del capítulo tercero. Estos del capítulo tercero se inician todos con los poderes públicos. Crean unos principios y unas obligaciones para los poderes públicos. Entonces, para mí no estoy muy de acuerdo con esta opinión, pero bueno, sí es cierto que el órgano del Poder Judicial sí que entiende que establecen criterios básicos de interpretación de todo el orden jurídico, sí, pero en esta cuestión pues no estoy muy de acuerdo, francamente. Bueno, los principios generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el TJUE, ¿vale? Pues bueno, ya veis que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo utiliza un conjunto de principios generales en la resolución de cuestiones litigiosas. ¿Referidas a qué? Pues bueno, referidas a tanto al ámbito público como al ámbito privado. En un principio, pues se recurría a esos principios generales por el carácter incompleto del ordenamiento comunitario. ¿Para qué? Pues para cubrir las lagunas. Pero cuando el ordenamiento jurídico de la Unión se extiende a muchos más ámbitos, pues la aplicación de los principios generales no ha disminuido, sino que se consolida, y aquí tendréis, es importante, se consolida por parte de los abogados generales en sus razonamientos, como por los jueces, en la motivación de sus fallos. Cuando veis que el libro os dice abogados generales, pues tenéis que saber que esos abogados generales son como en España los fiscales, ¿no? Que defienden, llevan el Ministerio Público, ¿vale? La opinión, el funcionario público que se dedica a la defensa de los intereses públicos en los pleitos. En este caso, pues los abogados generales tratan el interés público en esos procesos. En las sentencias y en las conclusiones, los abogados generales pues utilizan expresiones como principios básicos, principios generales, principios jurídicos, comunes, reglas de derecho, máximas, aforismos, los que califica de latino o en romano, y es muy frecuente que la cita se realice en latín desde la convicción de que se trata de una máxima general, de general conocimiento por lo que se considera innecesario traducirlo. Vale, ahora vamos a... Nos están refiriendo a algo más pequeño que las reglas romanas. O sea, estamos hablando de algo más... de un aforismo, de un brocardo, que vimos en otro tema, un brocardo, un aforismo, una máxima, un pequeño axioma, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues os pongo ejemplo de uno de ellos para que sepáis de qué estamos hablando. Pues bueno, este es el llamado fumus bonis iuris. Traducido sería el humo de buen derecho. Y traducido jurídicamente significa la apariencia de que algo tiene un buen derecho, ¿no? Algo es jurídicamente razonable, ¿no? ¿Cuándo se aplica el fumus boni iuris? Pues, por ejemplo, para aplicar medidas cautelares. Si yo tengo que aplicar una medida cautelar, tendré que tener en cuenta dos principios. El fumus boni iuris y el periculum in mora. No vamos a entrar en el periculum in mora, pero... Vamos, el fumus boni iuris, ¿qué significa? Pues significa que vamos a tener que ser conscientes de que razonablemente, que nos parece que tiene sentido, ¿no? Que tiene apariencia de buen derecho, de que la medida cautelar que nos están pidiendo, pues es razonable y apropiada en ese momento, ¿no? Bueno, categorías de principios en la Unión Europea. Bueno, hay distintas categorías de principios en la Unión Europea, o al menos nos las categorizan distintos aspectos, ¿no? de estos principios en distintos textos. Bueno, ahora los vamos a ver. Pues bueno, nos cuentan que son abundantes las sentencias que utilizan la expresión principio para referirse a uno tomado del derecho de la Unión. Así, por ejemplo, tenemos los principios de libertad, democracia, efecto directo. Sí, ya sé que Y diréis, bueno, libertad y democracia, estos no son principios, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, son los valores superiores. La libertad no es un principio, está mucho más allá, ¿no? Pero bueno, lo que implica que el derecho de la Unión puede ser invocado directamente por los ciudadanos. Claro que sí. De los Estados miembros ante las jurisdicciones propias y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, según los tratados, que es el derecho originario de la Unión Europea, pues hay una primacía del derecho de la Unión Europea por encima o al mismo nivel del derecho de los Estados miembros. Todos ellos deben entenderse como principios que expresan una característica trascendental y definitoria de este orden supranacional. En otros casos, la jurisprudencia, hemos visto, estos son unos casos, ¿vale? En otros casos, esta jurisprudencia se denomina principio el contenido de ciertas normas cuya observancia es inexcusable. Es decir, hay una serie de normas que no puedes ni cuestionar. O sea, hay que observarlas, hay que aplicarlas. ¿Cómo son los principios, la protección de los derechos fundamentales? Asimismo, la expresión principio delimita objetivos irrenunciables que persigue la Unión. Así, el principio de libertad, de circulación de personas y mercancías, los de equivalencia, eficacia, seguridad jurídica, ¿vale? Pues veis que son, en principio, son los pilares de la Unión, ¿no? Pues esa libertad de circulación de personas y mercancías, esa equivalencia, esa eficacia, la seguridad jurídica, bueno, estos principios que son incuestionables. Se reitera también el principio general de no discriminación. Pues ¿ves? Sería otro principio general, totalmente generalmente aceptado y recogido por los letrados y por el derecho privado en numerosas concreciones particulares. Así como la prohibición de discriminar por nacionalidad, edad, religión y sexo, eso no lo tenemos nosotros en la Constitución, lógicamente, este principio queda consagrado en el artículo, bueno, esto está en el artículo 14 de nuestra Constitución, pero aparte, el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también lo recoge. Y nos dice en la definición de la ejecución de sus políticas, habla de la Unión Europea, ¿eh? No de cada país. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, discapacidad, orientación sexual. Por lo que se refiere a los principios de derecho internacional público, unos emanan del orden internacional, que se denominan principios estructurales, y esto yo creo que puede ser objeto de test, por eso lo he puesto en rojo. Hay unos principios de derecho internacional público que emanan del orden internacional, que se llamarían principios estructurales, y otros de derecho internacional, los que recibe de los ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Vale? Pues entonces, esta distinción es interesante. Los principios de derecho internacional utilizados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son aquellos que, por su contenido, los principios generales de derecho que utiliza el TJUE son aquellos que, por su contenido, se armonizan o tienen relación con la naturaleza y objetivos de la propia Unión. Claro, si hablamos de libertad de circulación en el ámbito de la Unión, pues lógicamente está dentro de la naturaleza y de los objetivos que persigue la Unión Europea. Si hablamos también de la eliminación de los monopolios y la libertad de empresa en el ámbito de la Unión Europea, pues también era ya uno de los objetivos de la Comunidad Económica Europea y, por tanto, de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay principios, se consideran principios, porque se armonizan con la naturaleza y los objetivos de la Unión. Importante de la Unión Europea. Importante para esto. Se descartan los incompatibles con esta naturaleza. Por ejemplo, el principio de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones, pues ese lo descarta. Entonces también podría ser pregunta de test. ¿Es un principio de la Unión Europea la reciprocidad? No. No, 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 no. ¿Por qué? Porque esta de reciprocidad es un principio de todo el derecho internacional público de todos los estados del mundo, no solo de Europa, ¿vale? No de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque era el de reciprocidad. Tú me permites, por el principio de reciprocidad, tú me permites vender unas mercancías en tu país y yo te permito, si tú me permites, vender unas mercancías que yo venda en tu país, reciprocidad, con cualquier estado, no hace falta que sea la Unión Europea. Por tanto, estas obligaciones que tienen que ser recíprocas para que se den, pues están excluidas, se descartan. ¿Por qué? Porque no necesita la Unión Europea para hacer que rija este principio de reciprocidad, porque ya es un principio de derecho internacional. Pregunta de test interesada. Bueno, principios en textos constitucionales de los estados. Los principios constitucionales son los que están contenidos o se derivan de las distintas constituciones o normas fundamentales. Vale. El TJUE recurría a ello siempre que había una cuestión que afectaba a los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque en todas las constituciones nos hablan de que los criterios o la de interpretación están relacionados con los tratados de derechos humanos. Entonces, aparte de eso, desde que se promulgó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el 2000, se aplica esta carta. El Tratado de Lisboa 2007 declara que estos derechos fundamentales de la persona forman parte esencial del derecho de la Unión. ¿Por qué? Diréis. Pues porque esto se pretendió realizar una constitución europea que recogiera los derechos fundamentales y no salió adelante. Y por tanto, hubo que adecuar esa constitución al tratado e incluirla en el tratado con ese nombre de Carta de Derechos Fundamentales, incluirlo en el Tratado de Lisboa 2007 para recoger esos derechos que se iban a meter en la Constitución Europea que no salió adelante, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? Porque si meto en esta Carta de Derechos de la Unión Europea, en un Tratado de Lisboa, que es derecho originario, esos derechos fundamentales que están en todas las constituciones de la Unión Europea, pues al final los principios constitucionales de los propios Estados miembros pues pierden un poco de importancia. ¿Por qué? Pues porque tengo derecho a invocar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que está recogida en el Tratado de Lisboa, pues bueno, directamente ante los tribunales. Pues ya, pues bueno, también lo puedo hacer, ¿no? Principios generales del derecho comunes a los Estados miembros. Bueno, cuando la normativa y en la jurisprudencia del TJUE se habla de principios generales del derecho comunes a todos, está haciendo referencia a algo, a unos principios generales procedentes de distintas legislaciones nacionales. En muchos casos proviene de reglas procedentes del derecho romano, de ese ius comunes, derecho común, que se consagran principios conocidos por todo jurista culto, por su larga vigencia en la historia de la ciencia. Pues ya veis, pues eso estamos hablando de del ejemplo de antes, fumus boni iuris. Se considera, por tanto, que han pasado a constituir un conocimiento común, no solo de los estudiosos, sino también de todos los operadores jurídicos que aplican derecho. Esta consolidación le otorga una indiscutible vigencia a los principios generales de derecho como parte integrante del derecho positivo. Pues ya veis, son parte integrante del derecho positivo. Pregunta es. En suma, el tribunal considera que la reiterada aplicación de estos principios generales del derecho, que son parte del derecho positivo, beneficia a qué? Pues a la propia función que hacen los jueces, completando el orden normativo que está constituido por derecho primario, que son los acuerdos y tratados, y derecho derivado, que si recordáis eran pues reglamentos, directivas, decisiones. Pues bien, El inicio de su utilidad en la jurisdicción. Inicio de su utilidad en la jurisdicción del TEJUE. Para determinar cuál es el origen de la aplicación en la jurisprudencia comunitaria hay que referirse al tratado constitutivo de la CEE, de la Comunidad Económica Europea, que ya mencionaba de forma explícita a los principios generales comunes a todos los ordenamientos jurídicos y decía, por ejemplo, en una materia, la responsabilidad extracontractual de la propia Comunidad Económica Europea tiene que reparar los daños que cometan sus instituciones, sus agentes en el ejercicio de sus funciones. ¿De conformidad con qué? Pues con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Y este precepto pues, fue también casi transcrito en el Tratado de Lisboa y nos dice que la responsabilidad contractual de la Unión, pues igual, en materia de responsabilidad extracontractual deberá reparar los daños causados por sus agentes en su ejercicio de sus funciones de conformidad con qué, con los principios generales que sean comunes a los Estados miembros. Pues ya veis, es obvio que desde hace décadas puede encontrarse base legal para justificar ese recurso a los principios generales comunes a los Estados miembros en la jurisprudencia de la Unión Europea, que considera su aplicación aconsejable más allá de los casos, no solo en la responsabilidad contractual, que nos dice aquí, esa responsabilidad contractual, no solo en la responsabilidad contractual, también en otros ámbitos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que son estos principios generales comunes, pues se está justificado que la jurisprudencia se acuda a ellos y pues los considere aplicables y aconsejable su aplicación. Los principios generales del derecho en la actualidad. Vale, vamos en la actualidad. Pues se afirma en una de las célebres conclusiones de un abogado general que formuló en 2002 y nos dice: es conocido el papel atribuido a estos principios generales del derecho, el juez deduce la existencia de estos principios generales del derecho, o sea, la deduce, porque evidentemente ya hemos dicho que los principios generales del derecho no están en la ley, sino que las deduce, el juez deduce, aquí importante parates, ¿para qué? Para colmar lagunas. ¿Por qué? Para colmar lagunas. Pues porque si hay ley, aplica la ley. Si no hay ley, ¿qué tiene que aplicar? La costumbre, que es la segunda de las fuentes. Y si no hay costumbre, ¿qué tiene que aplicar? La tercera, los principios generales del derecho. Por eso las utiliza para colmar lagunas, porque no hay nada que llene esa laguna. Ni la ley, ni la costumbre, pues ahí se hace una laguna y hay que colmarla. Pues bien, ¿qué hace también? Pues además afirma valores que no están escritos. A veces son esenciales. ¿Y para qué los utiliza? Los utiliza para complementar el derecho comunitario, cuando éste guarda silencio ante problemas específicos de los ordenamientos jurídicos nacionales que han afrontado y resuelto desde hace mucho tiempo. Claro, tener en cuenta que el derecho de la Unión Europea no puede estar regulando todo lo que ya han regulado durante siglos los Estados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sirven estos principios, pues a veces esenciales, sí, para complementar. Importante, para complementar el derecho comunitario cuando hay problemas que los ordenamientos jurídicos ya han afrontado y han resuelto pues, hace mucho tiempo, pues resulta que el derecho de la Unión Europea pues no tiene esos recursos. Pues, ¿qué hace? Para aplicar esos derechos generales, esos principios generales del derecho comunes a los Estados. Importante de este párrafo, está bastante bien, lo incorporamos y decimos que va a ser para test. O incluso para desarrollo, cuidado, también puede ser para desarrollo los principios generales hechos en la actualidad. A mí también me suena esta pregunta que podría ser para desarrollo. Después, dice, debemos preguntarnos cómo debe interpretarse esa expresión de comunes, ¿verdad? Una interpretación literal podría llevarnos a considerar que dicha expresión implica que se aplica solo los principios generales del derecho reconocidos en todos los Estados miembros y además en los mismos términos. Pues no, No, eso no significa que a todos tienen los mismos términos. No. ¿Por qué? Porque la diversidad legislativa actual, con 27 estados, recordar que somos 27, tenemos 28 hasta que ocurrió el Brexit y somos 27 estados. Hay un error en el libro que habrá que corregir. Ello haría inviable encontrar un principio general de derecho común, ¿vale? O sea, que estos principios comunes no son igual, exactamente igual en todos los estados, ni se aplica de igual forma en todos los estados. Porque encontrar uno exactamente igual, que se aplique igual, pues sería casi inviable. Bueno, por el contrario, dicha expresión de comunes nunca se ha tomado de forma literal. O sea, no son tajantes con que sean comunes a todos, no son excesivamente tajantes. Comunes a todos los estados miembros ha significado siempre que el principio general del derecho tuviese cierta tradición histórica y que se recogiese en la legislación de la mayoría de los estados. Claro, si el principio está en Francia, Alemania, y no sé, Francia, Alemania, Italia, comprenderéis, pues ya se puede entender que tienen cierta tradición histórica en la mayoría de estados. Incluso un principio general del derecho sería de aplicación por la jurisprudencia europea en una cuestión litigiosa para un estado cuya legislación no recogiese este principio general del derecho. Importante para ti. ¿Podría aplicarse un principio general de derecho común a un estado que no la recoge? Sí. ¿Por qué? Que sí, claro, incluso. En suma, la utilización jurisprudencial de los principios generales de derecho comunes a los estados contribuye notablemente. Ay, Roberto, no te había visto que estás por aquí. Bienvenido. En suma, la utilización jurisprudencial de estos principios generales comunes a los estados miembros contribuye notablemente uno de los objetivos de la propia Unión Europea. No solo forman un único derecho europeo, no solo se trata de que formen un derecho europeo, no, sino se trata de lograr que además pueda sentirse por los distintos países que ese principio general del derecho es propio, que es de los suyos, es un principio general del derecho propio y no que se lo impone, que se lo impone la Unión Europea. Pues bueno, de eso se trata, ¿no? Que se trataría un poco de esa armonización jurídica, que no fuera una imposición jurídica, sino una armonización jurídica natural dentro de ese derecho europeo que pudiera sentirse por distintos países como propio y no impuesto. Así pues, las fuentes primarias del derecho de la Unión se enriquecen y se complementan con estos principios generales del derecho. Esas fuentes primarias de la Unión se enriquecen y se complementan. Eso es lo que hace. ¿Vale? ¿Con qué? Pues con los principios generales del derecho, que son comunes a los Estados miembros, que tienen su origen en el derecho romano, tomados de distintas tradiciones jurídicas nacionales y que han sabido conformar esa prodigiosa historia de la ciencia jurídica que se ha ido tejiendo y destejiendo a lo largo de más de 2 milenios en el telar de Europa. Pues bueno, pues muy bien. Y así, con esta anécdota, finaliza el tema de los principios generales del derecho en el ámbito, el ámbito europeo. Y poco más. Si tenéis alguna pregunta, pues me la ponéis por ahí, me comentáis si tenéis alguna pregunta. Cristina, Emilesi, Roberto, si queréis preguntar cualquier cosa, pues preguntáis. ¿Qué os recomiendo yo? Que algunas preguntas como esta la veáis, ensayéis a una pregunta de desarrollo. Por ejemplo, principios generales de derecho en la actualidad. Vale, voy a pensar que esta es de desarrollo. ¿De acuerdo? Pues tendría que hablar del papel de los principios generales de derecho, ¿vale? Comenzaría hablando ¿de qué tengo que hablar en esta pregunta si me la pone? Pues del papel atribuido de que un juez deduce la existencia para colmar lagunas, para firmar sus valores no escritos, a veces esenciales, y cumplimentar el derecho comunitario, cuando guarda silencio, ¿vale? Que esos derechos comunes, pues es complicado que sean exactamente iguales en todos los estados. Y entonces, pues bueno, como hay 27 estados, pues casi es inviable encontrar un principio general de derecho que sea común a todos. Comunes hay que tomarlo de una forma, pues bueno, no de forma literal. Común a los estados, común a la tradición histórica que recoge la legislación de la mayoría de los estados, eso sí. Pero incluso, tengo que decir esto, ¿vale? Tener esta idea, luego decir la idea de que sería incluso de aplicación a un estado que no tuviera en la legislación este derecho como principio general. En suma, pues esta, ¿qué pretende la utilización jurisprudencial de los principios generales del derecho? Pues que contribuya a formar al ideal, ¿no? O sea, al fin y al cabo no deja de ser un ideal, de conformar un único derecho europeo. Que no sea obligatorio, sino que sea, que pueda sentirse como los estados, como miembro, que no sea impuesto, sino que forme parte de ese acervo comunitario, ¿no? O sea, ese acervo comunitario. Y esta idea también es importante que la pusiéramos. Y bueno, pues eso. En definitiva, que estas fuentes primarias del derecho de la Unión, fuentes primarias, estamos hablando de tratados, estamos hablando de derecho originario, de derecho derivado. Esas fuentes primarias se van a enriquecer y se van a completar ¿con qué? Con los principios generales de derecho. Sirven para eso. Es otra de las funciones, aparte de contribuir a que sea un único derecho europeo, pues también que tengan esa que se enriquece el derecho de Unión Europea. Porque esto procede del derecho romano, de las tradiciones jurídicas de los estados, y aquí, como veis, podéis enrollar un poquito más. Y esto básicamente sería la estructura que tengo que hacerme mentalmente para desarrollar esta pregunta, ¿vale? Yo escogería tres palabras de la idea 4, tres palabras de la idea 3, ¿vale? Un par de palabras de la idea 2 y toda la idea 1, ¿vale? Y haría un pequeño esquemita con esas 4-5 ideas, ¿vale? Primera idea, pues que el juez deduce, vale, esta idea tienes un poco más larga, ¿vale? Y luego el concepto de comunes, ¿vale? Luego tenemos que hacernos ese concepto de qué es la mayoría. Mayoría de los estados, y que al fin y al cabo lo que sirven es para lo que nos serviría sería para formar hacer un derecho único europeo y que complementan, y lo último sería decir que enriquecen y completan, ¿vale? Enriquecen y completan. Me hago un esquemita de 4 ideas por si esta pregunta cae de desarrollo, que puede ser, no digo que no, yo si pudiera apostar, gustaría que sea una buena pregunta de desarrollo. Es cortita y tal, y densa. Entonces, con estas 4 ideas, yo ya tendría un esquema mental de cuando me aparezca los principios generales del derecho, no quedarme en blanco, sino tener ese pequeño esquema de esta pregunta. Así que nada. Ya veis un poco cómo tienes que hacer esas preguntas de test para que les dé desarrollo, y algunas cosas que pueden caer en test las tenéis en rojo o en negro para que veáis que ahí lo tenéis. Así que nada, pues muchas gracias, vamos terminando aquí la clase. Hemos visto el tema 4, el próximo día, a la vuelta de este largo puente, veremos el tema 5 y habremos terminado esta primera vuelta. ¿Qué vamos a hacer después? Pues después veremos pues esos resúmenes que tanto os gustan, que me estáis pidiendo. Pues vale, haremos también resúmenes, algunos esquemas, algunas cosas que os sirvan para mejorar vuestra eficacia al estudiar, ¿vale? Así que nada, pues mucho ánimo, muchas gracias por estar ahí y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente clase, cuando